Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame toda la...
Yo creo que casi todos los recitales que hace 35 años la queridísima negra Mercedes Sosa brindó en ese febrero del 82 en el Teatro Ópera empezaban con esta canción. Para desmentírmelo o para confirmármelo, seguramente del otro lado lo podrá hacer nuestro querido Fabián Matus, que está ahí. Buen día, Fabián.
Buen día, Dani, buen día. ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Empezaban así todos o no?
Empezaban con guitarra enlunarada.
Ajá.
Es un tema que salió, creo que fue en el disco Como un pájaro libre.
Sí.
De un autor portugués, Marco Valle, pero había elegido ese tema en particular porque cuando terminaba diciendo tres o cuatro veces finalmente libertad, y eso era como el primer mensaje.
Yo creo que el haber escuchado tantas veces este disco nos ha metido a todos en la cabeza que esta era la primera canción, porque es la primera que está en el disco, en realidad.
Sí, ahí hubo en el disco, bueno, cuando se grabaron los conciertos, ya fue, primero fue una toma de decisión de si era un disco doble o no, porque la verdad que un disco doble costaba mucha plata. Y aún así con disco doble, de todos modos hubo que dejar canciones afuera.
¿A vos te quedó la sensación de alguna de las que quedaron afuera que tenía que estar sí o sí, Fabián?
Es difícil, para mí tenían que estar todas. Pero estaba Guitarra en una edad y Cuando tenga la tierra, que era la canción final. La canción final tampoco está y ella cerraba con Cuando tenga la tierra.
¿Le habían prohibido cantar Cuando tenga la tierra en ese momento o no estaba
con...? Estaba prohibido casi todo el repertorio que ella interpretaba. Fue muy gracioso porque no tenían... Yo tuve una reunión ahí en una dependencia de la policía donde el tipo estaba bastante ofuscado porque Daniel había decidido, Greenbank había decidido publicar, digamos, lanzar toda la venta a los conciertos sin haber hecho las solicitudes que había que hacer en ese momento, los permisos, ¿no? Entonces, hubo que repasar todo el repertorio de la mamá. El tipo tenía una lista ahí a su lado de las canciones prohibidas y yo tenía más o menos una idea de los últimos repertorios, de los últimos conciertos de la mamá, y la mayoría estaban prohibidos. Así que hizo una larga negociación, que yo ya no recuerdo si fue en un día o en dos días, porque tengo la sensación de que hubo una segunda reunión. Y finalmente las únicas dos canciones que no pudieron sí o sí interpretarse fueron La Carta, de Violeta Parra, y Fuerza Fuerza, de Susana Lago y Castiñera de Dios.
Yo recuerdo que todo el mundo le pedía con insistencia el día que estuve yo La Carta.
Bueno, exacto. Ella, a lo largo de los 13 conciertos, en una única oportunidad solamente cantó La Carta. Uh-huh. Y se armó mucho revuelo, porque había gente de la inteligencia, de la policía, no ocultos, ¿no?, sino designados a propósito de eso, que grababan todos los conciertos. Y el tipo estaba desesperado porque me decía, mire, la orden que yo tengo es que si usted hace una de estas dos canciones, yo tengo que levantar los conciertos. Y bueno, nada, están grabados, que el tipo debe haber jugado su cabeza ahí también.
Fabián, ¿cómo era el ánimo de tu vieja y cómo eran las sensaciones que vivieron en esos días después de la llegada y preparando los conciertos? ¿Había miedo? ¿Había incertidumbre?
No, había... la sensación era de estar alertas, en realidad, porque claramente, digamos, se sabían los riesgos, estaban las amenazas. Pero creo que la situación de alegría, por un lado, felicidad, expectativa, mezclada con el alerta, nos permitía estar bien. Y siempre sí, la sensación, digamos, de inseguridad se manifestaba muy fuerte en los traslados de un punto a otro. Pero siempre los puntos a donde Marcelo fue en esos días siempre estaban muy vigilados, muy controlados.
¿Ella llegó a la Argentina cuánto tiempo antes de los recitales?
2 días antes, llegó el 16.
¿Y se quedó y no se volvió a ir? ¿O volvió
no,
a ir?
No, sí, porque ella hizo conciertos del 18 al 28 de febrero. Ese año febrero no era bisiesto, o sea que al día siguiente, el 1 de marzo, tomó un avión para Europa, pues tenía conciertos en Noruega.
Ajá. Y después volvió, hizo un recital que el otro día hablábamos, que fue la gira que la trajo a La Plata, entre otros lados.
Claro, ahí ya volvió ya para fin de año.
Vos sabés que a mí me pasó con lo de aquí de La Plata, que hubo una bomba que explotó, que vos me hiciste recordar el otro día. Yo sí. no recordaba que había explotado la bomba.
Sí, claro, explotó a la noche sobre uno de los paredones que rodeaban Estudiantes. Y fue la verdad que fue fortuito, porque en esa noche de madrugada se estaba armando el escenario. Los escenarios eran muy precarios, entonces se empezaron a armar al mediodía del día anterior, ya alcanzaba. Hoy no, necesitas 2 o 3 días. Con mayor tecnología, pero los escenarios también son más grandes y más seguros, más firmes. En aquel momento era todo muy precario. Y estaba colgado uno de los compañeros que armaban, estaban colgados sobre la parrilla trasera del escenario, la que permite, había que armar una parrilla ficticia que después se desarmaba, pese a la que permitía poder armar el techo. Ajá. Que el techo era fijo en aquel momento, no los techos que se elevan como hoy. Y estaba armando esa parrilla y ahí sonó, y por suerte el hombre instintivamente se aferró a la estructura, porque si no, el susto lo podría haber hecho caer de varios metros de altura y ahí sí se quedó lastimado.
Fabián, ¿este fue el disco de Mercedes que más vendió, el disco en vivo?
Sí.
Porque todos tenemos la sensación que es el disco que más gente ha escuchado, que más se ha difundido, pero no lo sabía si realmente es el que más se vendió.
Sí, ese disco vendió 1 millón de copias dobles. O sea que está entre los discos de mayor venta, inclusive en Argentina.
El disco fue reeditado con toda la colección de Universal o Philips de Mercedes hace 2 años atrás. Sí. Y sé que ahora reeditan o editan en vinilo Cantora, no sé si ya salió.
Todavía no salió, pero ya está por salir. Mira, hubo un primer CD que se publicó en Argentina,
sí,
pero fue en un momento donde la tecnología de digital no era, era buena, no era tan buena como ahora, pero también se respetaban algunos parámetros artísticos, por así decirlo. Entonces tuvo menos canciones.
Claro, no está, por ejemplo, Soy Pan, Soy Pan, Soy Más.
Uh-huh. Pero después sí se pudo sacar ya con una tecnología mejor y con un sonido más comprimido la totalidad del disco de audio. digamos, la totalidad de los Hornos Clay.
El ópera también marca un antes y un después en las actuaciones de tu mamá con respecto a repertorio, o por lo menos el repertorio que los argentinos le habíamos visto a ella hasta ese momento, y su presencia escénica. Cambió la actitud de ella en el escenario al volver, y cambió todo, ¿no? Porque agregó canciones brasileñas, canciones de rock nacional. ¿El cambio fue natural en ella o fue dándose necesariamente por el estar en Europa?
No, se dio durante el periodo del exilio, y lo que nosotros vimos acá ya fue un resultado. Pero lo que pasa es que en exilio en realidad ella se encontraba con gente de diferentes países de Latinoamérica en la misma situación, en la situación de exilio. Entonces había que preparar un repertorio que también los contuviera. De todos modos, la mamá, en el caso del repertorio de Brasil, ella ya venía trabajando algunas cosas, pero bueno, nada, fue mucho más manifiesto allí. Después, por otro lado, también en el exilio, ella también cuenta una anécdota, que una noche con unos amigos fueron a ver Submarino Amarillo de Beatles, y ella ahí comprendió que había sido muy prejuiciosa con respecto a determinadas músicas, y empezó también a abrir un poco más su inquietud y empezar a buscar otro tipo de repertorios. Y también en el exilio se acercaron a ella la primera banda de flamenco rock, Los Pata Negra.
Claro, que grabó una canción ahí.
Y grabó dos canciones con ellos.
Le llegó con Tres Heridas de Miguel Hernández.
Llegó con Tres Heridas y no me acuerdo cuál era.
Un pedacito de un poema de Lorca, creo que tiene grabado.
Sí, puede ser. Sí. Y eso también, digamos, la verdad que le exhibió lo que le... Y también porque, por otro lado, las primeras actuaciones que se pudieron vender de ella en Europa, porque se fue sin una planificación, sino fue una decisión de un día para el otro, fue por ahí incluirla en algunas programaciones de festivales que tenían un poquitito de presupuesto y no dependían tanto de público, digamos. No es lo mismo poner en un anunciar una noche de un concierto de un artista que se llama Mercedes Sosa y tener que vender las 1000 entradas, que incluir con un cachet por ahí menor un artista más, Mercedes Sosa, y de todos modos la gente ya iba al festival. Así que allí en esos festivales se empezó a encontrar con gente de África, empezó a encontrarse con gente de Italia, empezó a encontrarse con gente de Alemania, de otros países, y obviamente también de Latinoamérica. También se encontró con el Tanito Piero, se encontró con el Inti Illimani. Eso también permitió... el hecho de compartir permitió ampliar su apetito por otro tipo de repertorio, además el repertorio argentino y latinoamericano.
En Brasil, cuando llegó, casi fue una niña mimada, pues todos los referentes querían cantar con ella y querían grabar con ella.
Ella fue por primera vez en el 76 para allá. Y no era tan conocida, pero sí tuvo la suerte de tener una persona dentro de la compañía discográfica de allá que decidió publicar un disco doble de un artista desconocido dentro de una colección que tenía la compañía allá, que se llamó Archi de Mercedes Sosa, el arte de Mercedes Sosa. Entonces la colección era el arte de, y se buscaban muchos artistas. Pero en este caso él decidió publicar a alguien desconocido, y encima un doble. Y funcionó muy bien. Ya había, digamos, en el caso de Milton o Chico, inclusive también a propósito de que mamá se había hecho muy amiga de Vinicius de Moraes y Toquinho acá, cuando ellos volvieron a Brasil empezaron a hablar, que habían conocido a Mercedes, etcétera. Entonces había ya como... entre los artistas, compañeros, digamos, entre los colegas había... Entonces cuando va la mamá al primer concierto, se encuentra con una platea, con Vinicius, con Milton, con Chico, había una platea así como interesante. Pero nunca la habían visto en vivo. Así que ahí fue que eso ayudó mucho, digamos, la parcería con los colegas. Y después el público que reaccionó instantáneamente, porque el disco se vendió bien, por suerte.
Yo vi alguna vez una actuación de Mercedes, creo que es un programa de Caetano y Chico, con ellos dos,
claro,
con Milton y con Gal. Con Milton y con Gal, que la miran con una admiración interesante de compañeros de ruta, ¿no?
Claro, bueno, porque la mamá ya los había recibido acá, inclusive también cuando vino Gal por primera vez, también le recibió, la mamá recibió a Gal en la casa y se hicieron muy amigas, y por supuesto todos estábamos, adorábamos a Gal y adorábamos todo lo que ella cantaba, entonces ella se sintió muy querida y muy contenida. Así que fue como natural encontrarse en ese programa e interpretar un repertorio, una canción del repertorio de la mami, pero que además también es de Violeta Parra, ¿no? O sea que también un poco la tarea que hizo la mamá fue esto de enseñarle a América Latina y en este caso a la parte de habla portuguesa la importancia, el valor de la poesía de Violeta. Violeta tiene muchísimos seguidores en Brasil.
Y vos hablabas de la importancia de la poesía y tu vieja, hay una cosa que es llamativa, que siempre ha privilegiado la letra de la canción por sobre la música, digamos, por sobre la melodía, es impresionante. No hay, creo que, casi ninguna grieta con respecto a esto. ¿Le daba mucha pelota a los textos?
Mira, misteriosamente, ella en algún momento lo dijo, está grabado en alguna entrevista. Ella dice que al momento de seleccionar el repertorio, lo primero que le entra, ¿no? como oyente, ¿sí? Digamos, ¿cuál es su actitud, ¿no? Entonces, tal vez vos tengas la tuya también.
Sí, sí.
Pero la de ella era, me entra primero la música. Y si la música me gusta, leo la letra. Siempre leo la letra, dice ella. Pero lo primero que me entra es la música. Si no me entra musicalmente, no la puedo cantar.
Es notable porque entonces tenía un olfato increíble.
Con lo cual debe haber habido también un filtro terrible. Andás a ver la cantidad de canciones que escuchó y que quedaron afuera por algún motivo. Ella también, de todos modos, era de llamar a los autores y a los compositores y sugerirle algún cambio. Por ejemplo, tal vez el más reciente, para cantar He Nacido, de Bebe Ponti y de... ¡Ay! Bueno, ya me voy a acordar, estoy viejito, ya me olvido. Era una chacarera que tenía la estructura de dos estrofas, un estribillo, la tradicional, ¿no? Son sí. Dos estrofas, un estribillo, dos estrofas diferentes de las primeras y el mismo estribillo. Pero para cantar He Nacido en la segunda parte, la primera estrofa no existía en letra.
Uh-huh.
Era, ahí está, era un punteo de guitarra de uno de los músicos de Horacio Banega, que es el autor
de la música
para cantar He Nacido. Y la mamá dice, yo no puedo cantar una chacarera que le falte una estrofa completa. Y me gusta. Así que me dice, buscalo a Vanegas y que le ponga la letra que falta. Bueno, nos comunicamos con Vanegas. Y estábamos en pleno proceso de grabación. Esa canción entró mientras estábamos grabando, no iba a entrar en el disco.
Ajá.
Así que primero localizamos a Vanegas. Vanegas me dice, no, ya la letra la escribió el Bebe Ponti. Bueno, dame el teléfono de Bebe Ponti. Bebe Ponti estaba en medio del monte en Santiago del Estero. Finalmente logramos encontrarlo. Un amigo que fue, que le avisó, que lo buscó y que le dijo, bueno. Y el Bebe al día siguiente mandó la primera estrofa de la segunda parte de la chacarera.
Uh-huh.
Y ese mismo día se grabó en el estudio. O otro caso, la canción Sube, 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 dicho de Bebe, es mucho más larga. La original es larguísima. Y la mamá decidió hacer una composición y lo llamó a Víctor y se la mostró y le dijo, mira, yo voy a grabar esto. y Víctor dijo, Negrita, claro, sí, la dale como quieras. Y finalmente es la versión que más conoce toda la gente.
La dice, ¿no?
Otra cosa, por ejemplo, creo que era Palito de Tola o Vidala de la Soledad o Los Niños de Nuestro Vida, alguna de esas. De Vargas Vera. Y Mercedes cambió un poquitito la música. A René al comienzo no le gustó, por supuesto, porque son hijos, ¿no? Las obras terminan siendo hijos. Pero después comprendió que en realidad el cambio que había hecho la mamá fue lo que permitía que la gente asuma mejor, porque era de una estructura musical complicada. Creo que funciona de compuso con una gana, o sea que sí, podría haber sido el Palito de Tola. Bueno, cambió un poco y no le gustó, pero después terminó subiendo el una... pero ella antes de grabar mostraba, ¿no? Mostraba al autor o al compositor, le decía, mira, a mí me gustaría publicarla así.
Indudablemente,
sí, a cambios.
Indudablemente decía, tu vieja ha sido una artista generosa con todos los jóvenes y todos los que se han acercado y ha grabado canciones de gente que seguramente no hubiéramos conocido si no hubieran pasado por su voz. Yo quiero terminar la nota, si te parece bien, Fabián, con Como la Cigarra, que un poco cuenta, es el himno de ella, de ese recital, de ese disco. Es muy difícil elegir una canción, yo me puse a pensar cuál sí, cuál no, y cada una me trae recuerdos de determinados momentos, determinadas cosas. Podría decirte, bueno, la vi por primera vez bailando con Polleritas, la canción Con Todos la cantó todo el mundo ahí con ella, como si fuera una forma de desahogarse. Escuchamos ahí a Silvio o a Pablo por primera vez en su voz en vivo. Es muy difícil decir esta sí o esta no. Pero yo no sé vos qué opinás, pero si te parece bien terminamos con...
No, por supuesto que sí, claro que sí. Además es un homenaje a María Elena, que es tan querida.
Muchísimas gracias, Fabián, por estar cuando te llamamos siempre. Te pido que no cortes y nos vamos con Como la Cigarra.
Dale, meta. Abrazos a todos.
Un abrazo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.